Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 25, hora menos en Canarias, estamos aquí en la tertulia después del Granada 1, Real Madrid 4 y se ha provocado cierto pequeño tsunami, pequeñito, porque a Manolo le ha parecido exagerada las valoraciones que habéis hecho después de la victoria del Real Madrid con la irrupción de los jóvenes valores de la cantera blanca. Es bien, ¿no? Así está bien. Vale.
Oye, escúchame, yo le doy bola a Miguel Gutiérrez, me parece un futbolista buenísimo, pero yo, por ejemplo, creo que tiene más valor el partido que hizo el Madrid contra el Sevilla, aunque no ganara, que el partido de hoy, para mí. Ahora, que si de hoy queremos sentar las bases del futuro del Madrid, yo creo que es un error.
Pero que nadie está sentando las bases, que lo que estamos analizando es el partido de hoy, y nos estamos acordando del otro día.
Por eso estáis analizando el partido de hoy, pensando que con lo de hoy el Madrid lo hubiera hecho mejor.
Que no, nadie ha dicho eso.
Hombre, sí, pero sí que habéis dicho que si llegan a poner a estos ante el Chelsea, que a lo mejor...
Que tenía 11 que corrían, tío. Que
tenía 11 que corrían. Pero eso es verdad. Escúchame, Sánchez. Y a lo mejor el lateral derecho que ha jugado hoy, a lo mejor aportaba más defensivamente que Vinicius, que no ha jugado en su vida de lateral derecho.
Lo macanudo es que Lama piensa lo mismo. Si Lama criticó que no jugara Odriozola y que jugara Hazard. Si Lama piensa lo mismo.
¿Que yo critiqué que no jugara qué?
Que tú pensabas que Hazard no estaba para jugar y que tenía que haber jugado.
No, escúchame.
Odriozola.
Escúchame, lo sigo diciendo.
Por eso.
Pues
al final, en lo que estamos diciendo todo. Once que corran.
Y Mendy no estaban para jugar.
Pues ya está.
Pero digo,
pues entonces, ¿qué discutimos?
No. Pero digo que tendrían que haber jugado equipos. No chavales de la cantera. Tendría que haber jugado futbolistas del primer equipo que estaban para
por eso,
jugar.
Pues Odriozola y Rodrigo.
Bueno, pues si es que pones el ejemplo, pones el ejemplo del Sevilla. Courtois, Odriozola, Militao, Nacho, Marcelo. Si en vez de Marcelo pones al niño, quedamos igual. Casemiro, Kroos, Modric,
no
Valverde,
igual,
Benzema y Vinicius.
Eso
es un equipo que estaban 11 tíos capaces de correr una hora por lo menos. Pero es que en Stamford Bridge no, querido. Entonces yo, para ir al matadero, jugar con 8 tíos y 3 que no pueden, pongo niños. Porque no tengo otra cosa, porque tengo 60 lesiones. Como tengo 60 lesiones, pues tengo que ver qué hago.
Pero puedes poner Odriozola, Rodrigo...
Naturalmente. Puedes que poner a Vinicius de extremo, que es lo que ha jugado toda su vida, y Odriozola, que es un lateral derecho, ¿me entiendes? Y no, que no ha jugado al waterpolo hasta ahora, sino al fútbol, y ha hecho el gol de la tranquilidad, pues te puede jugar ahí. Va a ganar el Chelsea de 10 veces, 9 y media.
Para empezar,
pero por lo menos tengo 11 que corren.
Sí, el Madrid jugó con carrileros porque...
Bueno, ya lo sabemos.
Sí, joder, con los carrileros.
Más pendientes de defender que de atacar.
Hombre, por favor.
Carrilero estaba más pendiente de defender que de atacar.
Pero que visto con el rendimiento y el resultado, es muy fácil analizar. En el momento, cuando tú eres el entrenador del Madrid y dices a los delanteros del Chelsea, ¿le ponga Sergio Ramos delante o le ponga otro? Pues te parece que Sergio Ramos le va a... Tiene,
si
más
no
respeto, tiene más experiencia,
pero
más
si no está.
Pero yo en eso no soy ventajista. O sea, a mí es que no me gustó aquella generación antes del partido.
Y, tanto.
Y a mí esta sí me ha gustado antes del partido.
Y tanto. Luego y no tiene
igual
que ver
ganarse en Londres y palmas hoy.
Y
yo creo que Zidane, en el fondo, ha pensado, puf, voy a meter gente fresca.
Energía, sí.
No, me la puedo jugar con gente de trillada.
Es que es así. Y en Bilbao tiene que hacer lo mismo, que también te digo otra cosa, y no me refiero solo al Madrid. Que el Madrid, el Valladolid, el Villarreal, el Betis, el Eibar, se vayan a jugar la vida con 3 días de diferencia, es una liga de chichinabo. En la organización es chichinabo. Porque esto no se puede creer. Que los tíos que han jugado el jueves, todos, para que no empecemos que protegemos al Madrid, todos, tengan que jugar dentro de 3 días, bueno, es de chichinabo.
Pero, Tomás, es que el Granada ha jugado un día después que el Madrid también.
Bueno, también te lo digo, pero
anterior,
eso,
o sea,
esto afecta a todos, o sea, tarde o temprano, a lo largo de la temporada.
Escúchame, que te lo acabo diciendo, que el partido del lunes también me molesta. Pero mira, ya te lo doy, y bueno, que tampoco, pero que hoy día, estos mismos del jueves, van el domingo, es chichinabo.
Ya, comparado con la Premier, a mí la Liga ya me parece muy seria, pero después de lo que le han hecho al United.
Pero díselo al Villarreal, que lleva jugando la Europa League toda la temporada los jueves.
A la Real, y al Granada, si el Granada está acostumbrado a jugar jueves y domingo.
Pues venís a... No, acostumbrado no está.
Pero si lleva todo el año jugando.
No, pero le hacen jugar, pero acostumbrado no está porque tiene 9 bajas.
Pero si lleva 11 meses jugando, ¿cómo no está acostumbrado, Tomás?
Joseba, por favor, el Granada...
Esta semana el Liverpool ha jugado 3 partidos en 6 días.
¿El United? ¿Te parece normal?
No, 3 en 4.
¿Te parece normal?
3 en 4.
Contéstame.
Domingo.
¿Te parece normal? A mí no me parece normal, pero bueno, digo que es lo
otra
que
liga de Chichinabo. La bueno, Premier, pues, otro Chichinabo. Pues nada, sí, sí, es que es así. Ya, es que hacemos ídolos. Hacemos ídolos. El Liverpool, la Premier, Chichinabo. ¿Cómo puede jugar un equipo de fútbol en cuatro días, tres partidos?
Hablemos de la Liga de Bélgica.
Pues hagamos de la Liga de Bélgica, hagamos de una liga normal. Y la esto liga no es normal.
Pues ya está.
Ahora, como la normal os gusta, pues cojonudo. Claro. Sí, sí. El Eibar de hoy, pobrecito, sacando el bofe con el Betis, se tiene que ir a jugar la vida a Valencia después de tres.
Pero vamos a ver,
si os parece normal, liga, pues cojonudo.
El calendario de la liga se sabía en agosto.
Bueno, pues los que tragan, que se jodan.
Tienen 25 futbolistas en sus plantillas, sí, hombre, sí, para saber lo que es un calendario y dosificar jugadores.
Vale, pues nada, culpa de los entrenadores, Chato.
No, hombre, no, es culpa mía. No,
o mía, fíjate lo que te digo.
Hombre,
yo te
si
digo que te estás jugando.
Si fijas sus jugadores, sí, será problema de su entrenador, no mía.
No, si tienes razón, no, tienes razón en una cosa. Estos mismos tíos son los que van a probar a empezar la liga el 14 de agosto. Como tragan, que se joroben. Ahora, si tú te crees que es normal jugarse el descenso, el título y demás, con tres partidos en ya, siete
pero,
días,
pero Tomás,
es de cachondeo.
Tomás, lo acabas de decir tú, por unanimidad, los clubes vale, pues, han aprobado
pues no
el calendario
nada
para empezar el 14 y el 15 de agosto, con lo cual...
Y van a tragar, real, pues que se joroben.
Y empezaremos
50
con 46 grados en el sur y...
Bueno,
y
pues cosas, eso, problema, y eso tragan.
El problema
eso
real
tragan
es que las jornadas duran cuatro días.
Vamos,
y esta ha durado tres.
Vamos, hombre.
Es que se podía hacer en dos, como toda la vida, y ya está. Pero si duran cuatro días, siempre va a haber agravios. Siempre va a haber uno que dejarse dos días y otro cuatro.
Sí es.
Y se enfrenta uno de dos contra uno de tres. Y uno de tres contra uno de cinco. Es que siempre va a haber agravios. O sea,
estíralo un poquito. En final, vez de acabar el domingo, acabas un miércoles.
A Guas le duele más porque está pensando que es en la penúltima jornada. Y equipos que se juegan la liga o
todos
el descenso...
Todos.
Pero es que esto pasa todo el año.
Bueno, pero porque
se juegan jornadas en cuatro días.
Se pasa todo. Mira, el Eibar y el Valladolid tienen que jugársela el domingo.
Pues es que si te lo estoy
la próxima jornada es a las 6:30.
Sí.
Pues se prevén temperaturas...
¿El sábado o domingo? Sábado, ¿no?
Domingo.
Domingo al final.
De 30 grados.
Se prevén temperaturas en Sevilla de cercanas a los 40 grados
pues
a esa hora.
Pues magnífico, todo es cojoludo.
Betis
pues parece
ejemplo,
que es estupendo todo, pues muy bien.
Digo, pues acaso lo pueden atrasar un poquito. Porque ya están avisados, ¿eh?
Pero si es, es unificación de horarios, claro, no van a atrasar.
Pero pueden atrasar ese partido y todos los demás.
Por las 9. Bueno,
todos los partidos, dices.
Claro, es que no se puede jugar a 40 grados en Sevilla.
No, ya tenemos hecho el programa, ¿verdad? Ya no me lo cambies, ¿eh?
No.
No, ahora que no te lo cambio, claro.
No lo van a cambiar. No lo van a cambiar.
Para terminar con el partido del Madrid, ¿os ha parecido laxa, os ha parecido blanda la actuación de Gil Manzano? Pues está foto ahí, foto,
hombre,
puedes intervenir cuando
quieras. Jugadas, que es que yo no sé si es Gil Manzano que ya lo debe ver en el campo,
pero
el pisotón de Kenan Hazard lo tiene que ver Gil Manzano en el campo, y si no el señor del Valle tiene que decir, mira, hay que expulsar a este chico. O sea, es que no puede ser, no hay otra manera de verlo.
El primer pisotón te queda la duda de, ha sido queriendo, sin querer, vale, el del VAR no se quiere meter en jaleos, bueno, pero el segundo, si el de abajo falla, está para eso, para decirle, vete a verlo que es magia amarilla, mira lo que le ha metido.
Dice foto.
Fouto está ahí esperando a que le demos
sí,
paso.
Sí, no, nada.
Adelante, Fouto.
Os estoy escuchando atentamente.
Por eso, ahora nosotros te queremos escuchar a ti.
No, nada. Que
se equivoca, ¿no?
Lo habéis explicado perfectamente.
¿Se equivoca?
¿Eh?
Que pregunto si se
que
equivoca.
Sí. Lo habéis explicado muy bien, las dos jugadas.
Lo que es un poco extraño es que el árbitro que estaba en el VAR es el que estaba el viernes pasado en el Elche Real Sociedad.
Fíjate tú.
La Sociedad Elche. Y en el Real Sociedad Elche expulsa a Guti. Después de una jugada, de una entrada en el minuto 8, completamente involuntaria, cuando está controlando una pelota, sí, que le hace daño al contrario, sí, pero es completamente involuntaria. Y es el mismo árbitro que está en el VAR. Y la primera jugada yo creo que tiene, para mí no es roja, porque van corriendo dos jugadores y en esas carreras es posible que sin querer le pises el tobillo a un contrario, pero la segunda es intencionada porque va de frente y a la altura de la tibia.
¿Y cómo roja puede ser que cuatro tíos no lo vean?
Bueno,
seis
pero es
ocho,
que ya
está
en
el linier, está el otro linier, está el árbitro, está el del VAR, está mi tía arriba haciendo calceta. ¿Cómo no hay que ninguno que diga, oiga?
Yo los de abajo les entiendo siempre, porque a veces te la zampas. Pero el de arriba. O sea, claro. es simplemente decirle, vete a verlo porque es que le mete todo el calzo de frente. Vete a verlo.
Bueno, pues ya
pues
está.
Pues,
y era un partido liquidado ya, ¿eh? O sea, no es ni trascendente.
De acuerdo.
Es el Madrid.
Fouto, no quieres añadir nada más, ¿no?
No, nada, que ya veo que han condicionado al árbitro de hoy.
¿Cómo?
¿Perdón?
Que ya veo que después de toda la maquinaria, después de la mano de Militao, ya veo que el árbitro hoy ha expulsado y con roja, que veo que la maquinaria del Madrid ha condicionado hoy a Gil Manzano.
Perdió peso.
Ah, está bien. O sea, en la culpa,
¿no?
Es la maquinaria del Madrid.
Sí.
Era ironía.
Ya veo que han condicionado al árbitro para que pitara dos rojas, porque lo más fácil hoy era haber pitado las dos rojas, ¿no?
El árbitro es libre e incorrupto, siempre lo ha sido.
El árbitro pues, que haga lo que le dé la gana, pero que acierte, querido.
Perfectamente.
Que haga lo que quiera, pero que acierte.
No se trata de.
Solo te digo,
es palmaria.
Yo solo te digo, te digo que hay una cosa con la que no va a poder nadie en el fútbol. Y es
que lo hagan bien.
¿Y es con?
Con los árbitros. Que no vais a poder.
No vais a poder. Muy bien.
Quien se le pase por la cabeza que voy a mover mi maquinaria para convertir un acierto como el otro día la mano de Militao en un error. Para intentar condicionar a... Es que hoy lo habéis visto. Hoy, por ejemplo, en estas dos jugadas, que son perfectamente dos jugadas de roja, perfectamente, no han sacado roja.
Pero porque es muy malo,
¿veis?
Entonces.
¿Veis? Porque es muy malo, ¿no? Y el de arriba peor.
Será muy bueno, será muy malo. No, muy malo. Mira, por ejemplo.
Y el de arriba peor. Eso es lo que no vamos
pues
a
mira.
Cambiar, que son muy malos.
Fouto es el mejor.
Efectivamente, sí.
Está
por
convirtiendo
eso,
dos errores arbitrales en un acierto.
Por eso, Siro, hay un árbitro español que va porque a pitar la final de Champions y tú la vas a ver desde tu Twitch. Tú la vas a ver desde tu Twitch. Claro. Por eso hay siete árbitros españoles en la final de Champions y tú la vas a ver desde la tele. Así que a la
mejor con diferencia, Fouto. O sea, dos errores arbitrales los convierte en qué acierto, qué personalidad tiene.
Claro,
que
es
no
que sabes, que, ¿sabes qué pasa, Paco? Que las cosas del ama se me pegan todas. Las cosas del ama se me pegan todas.
O sea, que
o sea, todo lo malo.
Cenar en la
habitación, teoría. Tanto.
Se la voy a hacer una teoría y no es cosa, sí. Es que quiero que tú me la expliques, que la has dicho en la transmisión. Yo tengo la sensación que los árbitros jóvenes, cuando están en el VAR, y cuando digo los jóvenes me refiero a los recién llegados a primera o con poca experiencia en primera, no se atreven muchas veces a corregir a los internacionales que están en el campo. Y cuando pasa lo inverso, cuando sí. Los internacionales están en el VAR, sí que son más intervencionistas desde arriba con los de abajo. Es una teoría mía, no digo ni que sea buena, ni mala, ni acertada, ni equivocada.
Pues
como
es
tú
una...
eres el que más los conoces, te lo pregunto.
Pues te digo una cosa, es una teoría que no está mal tirada, que no está mal tirada, y es una teoría que yo refrendo diciendo que no todos los árbitros sirven para estar en el VAR.
Joder, estás de un condescendiente hoy, Fouto.
No, es que no. ¿Sabes qué pasa? No,
y muy crítico, Joseba, con los árbitros.
Lo he dicho en las tertulias.
No,
perdona, Joseba, es que en las tertulias en las que se me deja hablar, siempre lo he dicho, que los árbitros que tienen que estar en el VAR son árbitros específicos.
¿Y
específicos
por qué no lo
arreglan? De VAR.
No lo arreglan.
Eso es. Completa, que la liga ya lo ha pedido. El otro día lo dijo Tebas.
Vale.
Es que no escucháis.
Vale,
entonces, si tú en el VAR. Si tú en el VAR, en vez de 22 criterios, tienes 5, evidentemente el error se minimiza. Y hoy, por ejemplo, pues efectivamente, pues son dos entradas que yo creo que en una no, pero en otra sí, es de intervención de VAR. Y el árbitro debería haber llamado, pero es por lo que yo creo que hay árbitros que no lo hacen bien en el VAR.
Ya, pero tú explícame entonces lo que ha dicho Pedro Martín, que para mí es crítico, porque claro, como son equipos que no tienen medios y tal, pero lo del Elche el otro día, que
también...
se está jugando el descenso, el mismo árbitro de VAR que expulsa a Raúl Guti por ese pisotón en el minuto 8 contra la Real.
Pues 82 minutos.
Pues si decida no expulsar hoy a Sina,
pues es posible. Es el mismo árbitro. Es posible que a lo mejor la entrada del otro día no sea de intervención.
No, ya te digo que no
era
de intervención.
Claro, por eso te digo, Elías, que a lo mejor no sabemos, porque muchas veces se equivocan.
Raúl Guti, que no es de intervención.
Para mí no.
Y iba a decir una barbaridad.
Joder, yo también iba a decir una
barbaridad. Para mí sí.
No, hombre.
¿Cómo vas a entrar?
Cada uno puede pensar como quiera.
No, correcto, pero yo te explico, te explico.
No me vengas, que te estoy viendo como los Sanfermines. Que viene el toro por la estafeta, tranquilo.
Vamos a ver,
tranquilo. Pero que yo tengo mi criterio.
No, correcto. Yo no sé.
Que para eso he estudiado,
Pero para eso intento cambiártelo.
En un colegio.
Si no lo vas a conseguir.
¿Cómo es posible que eches a un tío?
Yo soy. Mira, eso he aprendido de ti. No me vas a cambiar el criterio. Por mucho que me hables.
No, yo a veces lo cambio,
Yo no.
Sí, pues yo sí.
Vale.
¿Cómo vas a expulsar a un tío que está intentando controlar la pelota y pisa a un contrario?
Sí.
¿El qué?
¿Y cómo puedes expulsar a un tío que está intentando controlar una pelota y en el control pisa a un contrario?
Madre mía.
¿Cómo lo haces por eso?
Pues porque...
Joseba,
dime.
¿Por qué? A ver, ¿bajo qué criterio?
Yo pongo este ejemplo. Vosotros imaginaros, cuando Mateu, Gil Manzano, Cuadra Fernández, del Cerro Grande, los grandes árbitros de nuestro país, cuando están en el campo, el de arriba, joder, lo tiene que tener muy, 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 muy claro para llamar al de abajo y decirle, creo que te estás equivocando. Porque en teoría es que son los niños los que corrigen a los padres.
¿Y quién era el árbitro del Real Sociedad Elche? Era jovencito.
El árbitro de campo era Cordero Vega.
El mismo.
Ah, el de campo.
El que
de
estaba campo. En el campo.
Que estaba hoy en el bar.
Pero tú, Paco, ¿te has fijado alguna vez cuando Mateu pita el poco caso que le hace al VAR, a no ser que sea un fuera de juego o una mano? Es decir, como diciendo, es que yo lo pito porque lo veo aquí. Y a mí mí me da igual lo que tú veas arriba. Luego, para los jóvenes, cuando ellos están en el campo y los árbitros grandes están en el VAR, son más intervencionistas y los jóvenes maman. Esto posiblemente luego a los jóvenes que ahora luego sean veteranos les pase. Pero yo en esto coincido y lo he explicado varias veces y lo veo cada vez más claro. Yo estoy con esto en foto. Habría que tener árbitros determinados de VAR que no pitaran en el campo.
Un cuerpo de árbitros de VAR. Es cierto. Por ejemplo, González González, que esta semana ha estado sembrado. Pitó la mano de Militao, la del Cádiz, ha mantenido su criterio. Eso es. Sí, no, guau, sí, sí, claro. Claro, claro. Mira, González González, González González, el otro día pitó la mano de Militao. Pitó la mano de Militao, pitó la mano del Cádiz ayer en el Elche. Hoy ha pitado en Eibar también, claro. Un específico, efectivamente, es que le doy la razón. Es que me duele.
Un específico es una aspirina.
Me está doliendo en el alma tenerle que dar la razón a Lama. Pero en el alma, ¿eh? No veis lo que está sufriendo.
Si hoy parecéis dos enamorados, vamos.
No, porque él sabe que yo sé de árbitros, es que él lo sabe.
Sí, sí, y yo de Juegos Olímpicos.
Ahora lo que pasa es que él sabe que él... Que yo no me caso con los hábitos cuando lo hacen mal, el sillo, ¿no?
Antes de despedir a Lama y a Miguelito, Miguel, ¿qué más ha dicho Zidane que no hayamos escuchado y que tenemos que tener en cuenta?
Bueno, prácticamente lo hemos escuchado todo. La última respuesta se le ha preguntado por Miguel Gutiérrez. Dice que ha terminado muy contento con el canterano y, bueno, puede tener continuidad en los próximos partidos. Sobre lo que ha dicho sobre Marcelo, que tenía molestias en la rodilla, yo sinceramente... No tengo esa información, no me creo la versión oficial que ha contado Zidane. Marcelo sufrió un golpe.
Le he dicho, Miguelito, que iba a decir eso.
Sí, bueno, una
cosa es que no. Digo que es la versión oficial.
Sí, por eso te estoy diciendo, versión oficial, molestias en la rodilla, información. Marcelo ayer se entrenó con normalidad, al igual que anteayer, no tiene ninguna molestia, es una decisión técnica y probablemente en los próximos días sabremos qué ha pasado entre el segundo capitán del Real Madrid y el entrenador. Mi último apunte, el equipo está ya de viaje por carretera a Málaga para volar a Madrid, donde aproximadamente se llegará 3:30, 4 de la madrugada. Zidane ha retrasado el entrenamiento de mañana viernes a las 12:30, suele ser a las 11 por ese motivo.
¿Y por qué no van a Bilbao derechos?
¿Quién es el tercer capitán? Porque tiene pinta que va a ser primero el año que viene.
Barán, el tercer capitán es Karim Benzema, el cuarto es Varane.
Por cierto.
Así que, ¿otro? Si no renueva Ramos y se van Marcelo y Varane, pues se queda ya solo Benzema con Modric y con Nacho como va veterano, creo.
Otro partidazo de Benzema. Es que, si no lo digo riendo, Benzema y Modric...
Buah, es una cosa
se han marcado un año de jugar al fútbol.
Pero sobre todo Benzema, ¿eh? Benzema, sí, Benzema, sí. Todo lo que hace, todo lo hace bien.
Benzema puede ser el mejor delantero del mundo con Lewandowski, que es otro delantero, otro tipo. Pero
Lewandowski es más rematador, pero este, jugando al fútbol, está jugando una barbaridad.
Jugar al fútbol es una cosa de locos.
Pues sí. Manolo, Miguel, buen viaje. Ir con cuidado, ¿eh?
Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego. Los mensajes de los oyentes. ¿Qué dicen, Alberto?
Antes te recuerdo, Joseba, que estamos regalando esa Smart TV de 75 pulgadas de los amigos de EAS Electric y que es facilísimo concursar. Con solo 3 pasos. Simplemente hay que seguir a la cuenta de Twitter del partidazo, que es @partidazocope. Hay que hacer retweet a la publicación que hemos puesto y escribirnos un comentario con el hashtag #ElPartidazoLaRompe. Y ya somos, ojo, Joseba, trending topic número 2 en España.
Caray, caray. Pues hay que llegar al 1.
Imposible.
Supervivientes es intratable los jueves.
¿Supervivientes?
Orso of category.
Sí, pero hemos superado.
Escucha,
eso,
pero vamos a motivarles. Es una tele en la que las ocasiones de Vinicius acaban en gol.
Sí. Y Courtois falla.
O sea, imagínense qué tele estamos hablando.
Porque ha resucitado Walt Disney, ¿no?
Y además, opinaba un oyente. En el VAR tiene que haber árbitros retirados, con experiencia y con peso específico. En el VAR no hace falta la forma física, hace falta la experiencia y sobre todo la personalidad. Teniendo razón en lo de la equivocación de Zidane en Londres, es muchísimo más lo que nos ha dado, así que gracias eternas. Zidane, ¿qué razón llevaba ayer Lama cuando decía que el Atleti no tenía la capacidad de controlar los partidos con el balón? Hoy, el Madrid, cuando peor lo estaba pasando, ha cogido la pelota, posesión larga y que corra al Granada, y encima ha terminado en gol. Otro comentaba, ¿qué mal lleva Lama que el Madrid pueda ganar la Liga sin su Sergio Ramos? Por contra, otro dice, me estoy asustando, estoy de acuerdo con todo lo que dice Lama, un paracetamol y a dormir. Y
otro también.
Y otro dice, pero por favor, el Madrid le ha ganado un equipo de vacaciones y con los suplentes, rebajad un poquito la euforia que se os ve el plumero. Y hay otro mensaje para Lama.
Buenas noches, a ver Manolito, Manolo Lama, con todo mi respeto, siempre tienes que dar la nota, hombre. Estás ahí criticando al Madrid, que si con este Madrid no vamos a llegar a ningún lado. Estamos hablando del Madrid de hoy, del de hoy con todas las lesiones que tiene. Entonces, por favor, un poquito de respeto, ¿no? Venga, para todo el mundo un saludo, incluso hasta para Manolo Lama.
Es que Lama está a dieta, ¿eh? Porque ayer también le dio a la Leti y le da todo últimamente.
Entonces, algo le pasará. Esto te va a gustar, Elías.
A ver.
Mira, en tan solo 50 hectáreas del Bierzo, cerca de Ponferrada, wow, ya sabes lo que hay, amigo. En concreto, en Molina Seca, allí ocurre toda la magia. Me refiero a la magia de Bodegas Emilio Moro, unos auténticos enamorados de la variedad de uva local Godello que han conseguido transformarla en vinos blancos, en arte vivo, contemporáneo y rompedor, y el arte en vino. Empezando por la imagen de sus etiquetas, fresca, original, de la mano del pintor internacional Domingo Zapata. Solo te queda, y hay que hacerlo, probarlos, porque son todo un espectáculo en tu copa. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro. Una botella le vamos a mandar a Fouto, que hoy ha hablado con propiedad. Fouto, descansa.
Y con educación.
Siempre. Cuando, sí, cuando le dejan. Cuando le dejan y se le escucha. Que sí, Fouto.
Es un hombre ilustrado.
Claro.
Hasta Tomás Guas tenía razón hoy. Con lo del calendario.
¿Ves? Naturalmente. ¿Eh? Tú y yo somos unos sabios.
Sí, señor.
Enhorabuena a los premiados, ¿eh?
Adiós, gracias, Fouto. Hasta mañana.
Hasta luego.
Seguimos.
Viva Mérida.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.